Libro de los Salmos, capítulo 127. Vamos a leer el versículo 1. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es una pregunta. ¿Sobre qué edificas tu vida? ¿Sobre qué edificas tu vida? Todo ser humano trabaja, construye, protege y sueña con un futuro seguro. Con un futuro seguro. Se afana en esto. Se afana. Pero la Escritura declara que si Dios no está en la vida de esta persona, todo esfuerzo se convierte en vacío. Una existencia llena de actividad, de muchas cosas, de muchos sueños, pero sin un fundamento eterno. Este salmo que hemos leído es una llamada urgente a examinar sobre qué edificas tu vida, sobre qué bases edificas tu vida, y si esa base soportará el juicio de Dios. Esto es importante que podamos verlo. Se le llama un salmo familiar, porque ¿qué padre no desea para sus hijos lo mejor? Es un cántico gradual, es un cántico que se usaba para la adoración a Dios. Y está dedicado para Salomón. En otras Biblias dice sencillamente de Salomón. Si está dedicado para Salomón, entonces vemos el amor de un padre que instruye a su hijo, que tiene que decirle unas cuantas líneas para que su hijo pueda encaminarse correctamente. Yo no sé si eso tú anhelas para tus hijos. Si tú quieres realmente que tus hijos puedan conocer al Dios de la Biblia. En este tiempo ahorita de tanta confusión, en este tiempo donde la juventud es arrebatada fácilmente por todos los entretenimientos del mundo, los padres claudican, los padres tiran la toalla, se cansan, se fatigan. Pero ¿por qué sucede eso? Porque están haciendo todo con sus propias fuerzas. Porque están haciendo las cosas sin considerar al Creador de los cielos y la tierra. Mira, Dios le había prometido a Salomón casa, reino y trono, pero esto solo sucedería si andaba delante de él. Recuerda, Salomón fue uno de los reyes de Israel, hijo del rey David. Si ni Salomón, el rey más sabio, rico y poderoso, podía edificar su vida sin Dios, te pregunto, ¿por qué tú crees que puedas edificar tu vida sin el conocimiento de Cristo? ¿Por qué tú piensas que puedes hacer todo en tu vida dejando a un lado los mandamientos y la voluntad de nuestro Señor? Tal vez algo de orgullo, altivez. Como dice bien el proverbio de la Escritura, antes del quebranto va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si de eso se trata, te lo digo de otra forma, el orgullo al final va delante de la destrucción que vendrá y la arrogancia antes de la caída que tendrás. Debes tomar en cuenta estas palabras porque nos acercamos realmente a las palabras de Dios. Y esto realmente es de aquel que conoce nuestras vidas. Yo lo que estoy haciendo como predicador en esta noche, como un proclamador, es que tú puedas ver cómo Dios piensa para tu vida, qué es lo que Dios quiere para ti. Cómo el Señor te llama y una otra vez, te insta y una otra vez, te exhorta y te dice, mira, tu vida tiene que ser conforme mi voluntad. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice el versículo 1. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cómo entendemos estas palabras? Realmente es sencillo el lenguaje que está usando aquí el escritor de este salmo. Si pensamos realmente en David escribiendo para su hijo Salomón, mira hijo, si Dios no está contigo en las cosas que tú vas a hacer, en vano No te servirá de nada hacer y hacer cosas si no está Dios en tu vida. Lo que hagas no será más que cansancio, vacío. Te vas a sentir al final frustrado. Vas a sentir que haces y haces cosas, pero si Dios no está ahí, de nada te servirá todo esto. Si quieres construir algo que permanezca para siempre, debe estar Dios en el asunto. Si no está Dios, todo es vano, todo es sin fruto. Tú puedes estar haciendo muchas cosas en tu vida, muchas cosas pensando en el futuro, en tu carrera, en tu familia, pero si no tienes a Dios, si no tienes la palabra de Cristo edificándote, nada de eso te va a servir. Tu esfuerzo no te salvará. Al final, cuando Dios haga un juicio delante de todas las personas, porque Dios vendrá a juzgar a todos. Y si tú te has estado afanando de hacer muchas cosas y Dios no ha estado en el asunto, y Dios no está realmente como aquel que te puede dar un conocimiento de sabiduría profunda y divina, todo eso que habrás hecho no te servirá. Tu esfuerzo será para nada. Estás levantando un proyecto que se derrumbará el día que te encuentres con tu Creador. Pensémoslo de otra forma. Pensémoslo de otra manera. Hoy estamos aquí en esta construcción y estamos seguros. ¿Cuántas personas podemos haber aquí en un día donde esto está lleno? 80 personas. Y la pregunta es, ¿esta losa puede realmente sostener a 80 personas? Tú has visto tal vez muchos videos en internet donde a veces las personas en una fiesta están que brincan y saltan al son de una música y de repente ese piso se viene abajo. No sé si tú has visto algunos videos de esos. ¿Ellos esperaban eso? Ellos estaban tranquilos, ellos estaban en un momento de fiesta, de júbilo, de gozo. Y saltaban, y saltaban, y saltaban, y de repente se vino abajo ese piso. ¿Cómo estamos nosotros confiados aquí de que esto no sucederá lo mismo con esta construcción? ¿Cómo tenemos esa seguridad? Realmente, porque esto se lo hizo con un conocimiento precisamente de arquitectura, de ingeniería. Al final hay un conocimiento, una sabiduría, que permita que esta construcción esté firme. Pero, ¿y tu vida es así también parecida? Yo te pregunto, ¿lo que haces en tu vida se parece también lo que tú planeas en tu vida? Hoy muchos jóvenes quieren las cosas fáciles, planean muchas cosas sencillas, no quieren el esfuerzo, no quieren realmente agotarse, no quieren ellos más que las cosas sencillas, simples y fáciles de la vida. Pero, ¿está Dios en el asunto? Y si tú eres padre, ¿tú anhelas que tus hijos, todo lo que hagan, esté Dios en el asunto? ¿Conozcan la voluntad de Dios? No hay otro fundamento que no sea la palabra de nuestro Dios. Y como todo buen padre que quiere lo mejor para sus hijos, sí, quisiéramos que ellos edifiquen en Cristo. Pero ¿y si tú como padre no lo estás haciendo? ¿De qué serviría que David, como muchos piensan, escriba estas palabras para Salomón, si él tal vez no estaba edificando también su vida en Dios? Es como que yo le diga a mi hijo, edifica en Dios, y yo no lo estoy haciendo. Edifica en el fundamento del conocimiento de Cristo, y yo no lo estoy haciendo. Así que entonces, estas palabras deben ser firmes para nosotros. Mira, si Jehová no edifica la casa, las cosas que quieres hacer, si no está Dios ahí a través de su palabra, en vano trabajan los que le edifican. En vano vas a trabajar toda tu vida si Jehová no está ahí por medio de su palabra. Y luego usa otra ilustración. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ah, entonces imaginemos una ciudad donde haya precisamente guardias. Y en la ciudad se puede afanar mucho en seguridad. Mira, estos principios bíblicos se pueden aplicar en muchas partes, en muchos entornos de la vida, en muchas facetas de la vida humana. Hoy en día no anhelamos la seguridad para nuestro barrio, nuestra casa, nuestra ciudad. No clamamos por seguridad. ¿De qué sirve que alguien pueda esforzarse en mucha seguridad si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no guarda tu familia, si Dios a través de su palabra no es el fundamento de tu familia, si Dios a través de sus mandamientos no realmente es el fundamento de tu propia vida. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes poner muchos guardias, puedes esforzarte en seguridad. Te lo voy a poner de otra manera, ¿no? Es normal ahora, el día de hoy, que una casa tenga puertas gruesas, pueda tener rejas en las ventanas. Hace 20, 30 años, la ciudad en la que nosotros estamos, ni siquiera pensábamos en esas cosas. Uno construía las casas y lo último que pensaba es en poner rejas. Rejas por aquí, rejas por acá y rejas por todos lados. ¿Por qué el día de hoy se hace eso? Precisamente por la inseguridad. Pero, ¿qué te parece si el día que llegue una situación de inseguridad a tu vida, ¿a quién vas a clamar y a quién vas a levantar la voz? En esta ciudad últimamente hay muchos secuestros. Eso es algo que ha ido creciendo. Y nos puede pasar a cualquiera. ¿O no? Claro que sí. Y si eso llegara a suceder, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te sirvió tener tanta seguridad en tu casa, tener seguridad en tus cuentas, en tu dinero, seguridad tal vez en muchas cosas? Y te toca la puerta la inseguridad, ¿y a quién vas a dirigir tu voz? ¿A quién vas a clamar? ¿Quién te va a dar confianza? ¿Quién te va a dar serenidad? Paz en una situación difícil. Tú crees que estás seguro porque cuidas tu salud. El día de hoy la gente se afana cuidando su salud. Yo no digo que no haya que hacer ejercicio. Es bueno que se haga ejercicio para que el cuerpo esté óptimo. Pero ¿de qué sirve que pases horas y horas si desconoces lo que Dios quiere para tu vida? ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve asimismo que tu dinero pueda estar seguro si no conoces la voluntad de Dios? ¿De qué puede servirte que tal vez tengas protección por todos lados y has olvidado que tú tienes un alma que necesita estar protegida? ¿Y cómo la vas a proteger? ¿Cómo proteges tu alma? ¿Cómo puedes proteger tu alma? El único que puede dar esa seguridad es precisamente nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él veía a las multitudes cansadas, fatigadas, realmente necesitadas, y Él las invitaba. El Señor las invitaba: venid a mí los que están cansados, fatigados, así como el día de hoy sucede. Así como el día de hoy la invitación sigue abierta. Nuestro Señor sigue llamando a muchos: no te afanes, no te preocupes por tantas cosas. Puedes llenarte de mucha seguridad en muchos aspectos de tu vida, pero si Dios no está ahí, si Dios no está guardando tu vida, ¿de qué te sirve todo eso? En el momento en que tendrás que rendirle cuentas al Creador, ¿qué le vas a decir? Había una historia que nuestro Señor siempre contaba. Aquel que decía: oh, tengo mucho dinero, tengo muchas posesiones, ¿qué voy a hacer más? Ya sé, voy a invertir en la bolsa de valores, voy a invertir en estos negocios, voy a invertir por aquí, voy a invertir por acá. Y solo pasaba invirtiendo y haciendo más dinero, más dinero, más dinero. Y dice el Señor en esta enseñanza que de un momento a otro alguien lo llama y le dice: necio, hoy vienen a ver tu alma. Ah, qué bueno que a veces ese tipo de cosas sucedan, ¿sabes? Necio, hoy vienen a ver tu alma. Oye, el médico te ha dado 3 meses de vida. El médico te ha dado 1 año de vida. No digas que eso no puede pasar. Eso puede acontecer. Déjame decirte, eso puede acontecer desde los más viejos hasta los más jóvenes. Hoy vienen a ver tu alma. Y todo eso, aunque te has afanado en hacer negocios y en hacer bienes, ¿de quién va a servir? ¿A quién se lo vas a dejar? ¿De qué te sirvió todo eso? Lo que quiere decir que debes estar preparado. Y la única forma de estar preparado es conociendo la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere para tu vida? ¿Qué Dios quiere para ti? Y no importa si eres grande o pequeño, pero necesitas conocer lo que Dios quiere para tu vida. ¿De qué sirve entonces? Si Jehová no guarda la ciudad, ¿de qué sirve que pongamos tanta seguridad, tantos guardias, si Jehová no guarda la ciudad? Si no está Dios ahí guardando tu familia, si no está Dios guardando tu vida, si no está Dios guardando tus negocios, guardando lo que estás haciendo. Tú crees que estás seguro, pero al final lo que está realmente sucediendo, está seguro en las cosas de esta tierra, pero no en las cosas que el Señor te va a pedir. Al final la muerte te espera, el pecado te va a acusar y la ira de Dios permanecerá sobre ti. Sin Cristo tu alma está indefensa. Sin Cristo está tu alma indefensa. Luego dice, por demás es que os levantéis de madrugada, el versículo 2, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y esto es la característica de la ansiedad del corazón. Que te levantes de madrugada, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, si al final aquel que espera en el Señor es aquel que puede descansar plenamente. Dios da el descanso verdadero a quienes están en una relación con Él. Y hoy las personas ansiosas buscan maneras de quitarse la ansiedad, el ocio, el entretenimiento. Todo eso quita la ansiedad, pero es temporal porque la ansiedad seguirá. ¿Cómo le llaman el estrés? Seguirá. Por más que cuides tu cuerpo, puede ser que al final te levantas de mañana, no te da sueño hasta la noche, te vas tarde a reposar, comas, pero lo hagas de tal forma que no puedas disfrutar de las bendiciones de Dios. La comida es una necesidad básica. Tengas necesidades básicas que no puedas disfrutar, como pasar tiempo en familia, pasar tiempo con tus hijos, pasar tiempo con tu esposo, con tu esposa. Oye, esas son las cosas sencillas de la vida, ¿sabes? Y son cosas que Dios nos ha dado para disfrutarlas. Pero qué bonito hacerlo cuando Dios está en todo, cuando Dios es el centro de mi familia, cuando Dios realmente es el todo de mi vida y la vida de mi familia. Uno, las cosas sencillas de la vida te dan reposo, te dan tranquilidad, porque Dios está en el asunto. Mientras todos ansiosos, estresados, afanados, corriendo de aquí para allá, y tú has visto estos últimos meses, este último mes del año es un mes de ansiedad, de afán. Nosotros no hace mucho fuimos a almorzar en familia y todo el mundo era corre, corre y haciendo unas colotas inmensas para comprar. Y uno dice, pero ¿por qué tanto afán? Si solamente así buscaran la voluntad de Dios, si solamente con esa ansiedad la dirigieran al Señor de los cielos y no a las cosas de esta tierra. Pero a veces nosotros también no actuamos con sabiduría porque no le enseñamos la palabra a nuestros hijos y pensamos que regalándole cosas podemos calmar nuestra propia ansiedad y a la larga los estamos perdiendo porque no les hablamos de la palabra de Dios, no les hablamos del Dios de la Biblia. Es más fácil regalarles algo y de esa manera nos tranquilizamos nosotros. Pero sin darnos cuenta, hemos caído precisamente en esa ansiedad de estos últimos tiempos. Es así. Tu agitación, tu inquietud y tu carga de culpa muestran al final, mira, que no tienes paz con Dios, que no le conoces, que no le conoces. No conoces al Creador, no conoces al Señor. Estás cansado, pero no tienes descanso. Cuando rechazas al único que te puede dar reposo verdadero, ¿quién es sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Venid a mí los que estén cansados y fatigados, que yo daré el verdadero descanso. ¿Y qué es lo que el Señor quería mostrar a las multitudes? Miren la palabra, conozcan la voluntad de Dios, conozcan lo que Dios desea. Acércate a Dios, pero reconoce que le has fallado a Dios, que necesitas arrepentirte de tus pecados y volverte a Cristo. Necesitas acercarte a Dios, pero con un corazón dispuesto, no pensando que te acercas a Dios y que Dios realmente contigo se ha ganado lo mejor de este mundo. No, tienes que aceptar que eres un pecador y que necesitas de la gracia poderosa del Salvador. Lo necesitas a Él. Si no reconoces esto, entonces no tendrás un verdadero reposo, porque tu corazón seguirá precisamente afanado por las cosas de este mundo. Nosotros hemos hecho un espacio en este momento. Mira, en este momento hemos hecho un espacio en nuestras vidas para escuchar la palabra de Dios, para que podamos nosotros ver que si Jehová no está edificando nuestras vidas, si no es el todo de nuestras vidas, si Jehová y su palabra no es el todo para nosotros, cualquier otra cosa que podamos hacer será en vano. Pero si realmente atendemos a la voluntad de Dios y queremos que nuestro Dios sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, el centro de todas las cosas que hacemos, realmente comenzaremos a edificar en Dios. Ahí vamos a ver la obra del Señor. El tiempo pasará y tú verás sabiduría en tus hijos, sabiduría en tus buenas decisiones. Verás cómo el Señor pueda bendecirte. Te has convertido en un instrumento de bendición para otros cuando comienzas a obrar conforme su voluntad. Es importante. Y el versículo 3 dice, mira, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa es de estima del fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Y una cosa de estima el fruto del vientre. No hay nada como realmente poder traer hijos al mundo que conozcan la voluntad de Dios. Hijos que puedan conocer quién es el Dios de la Biblia. Pero si eso no sucedió así, si eso no sucedió, tal vez tú me digas, hermano, pero mis hijos vinieron a este mundo y realmente no conocen de Dios. Bueno, todavía hay tiempo para que ellos puedan conocer a Dios. ¿Y cómo va a darse eso? Primero tú haz de tu vida, haz que tu vida tenga a la palabra del Señor por el centro de tu vida. Y vas a ver cómo el Señor va a dirigirte, va a encaminarte para que toda tu familia pueda recibir esa bendición. Pero primero tiene que haber alguien que esté realmente convencido. Alguien que diga, así como aquel varón del Antiguo Testamento, dice, yo no sé ustedes, pero si ustedes quieren seguir los ídolos falsos, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es determinación. Ese fue Josué. O te recordarás esa conversión también del carcelero de Filipos, mencionada por Pablo también. Sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tal vez no hay un varón que pueda replicar esta decisión, o tal vez estás tú en esta noche que eres mujer, tú puedes tomar esa decisión. Claro, hubiera sido bueno que sea tu esposo, pero si tu esposo no conoce de Dios y tú te estás acercando a conocer la voluntad de Dios, tú puedes decirlo, Señor, yo quiero seguirte. Yo y mi casa serviremos a Jehová, te serviremos a ti, conoceremos tu voluntad, conoceremos tus mandamientos. Sí, sí, lo chueco comenzará a ser corregido. Todas las cosas que hice sin conocer la palabra, ahora quiero conocer tu palabra. Quiero realmente que mi vida se amolde a tu voluntad. ¿Tú deseas eso? ¿Anhelas eso? Alguien tiene que tomar la decisión, déjame decirte. Si estás aquí en esta noche y te sientes grandemente bendecido por la palabra de Dios y lo que el Señor ha hecho, tú eres la primera bendición para los que vendrán después de ti. El salmista puede decir, sí, es una gran bendición, una gran herencia, son herencia de Jehová los hijos. ¿Y quién habla el día de hoy así? Las familias quieren tener hijos y los hijos realmente separados de los padres de los hijos, ellos en su mundo, los adultos en su mundo, y hay una desconexión completa ahí. Pero tú puedes cambiar eso. Tú puedes hacer diferente eso. ¿Cómo? Confiando en el Dios de la Biblia. Confiando en el Dios Todopoderoso. Señor, ahora yo quiero que tú edifiques mi casa. Ahora quiero que tú seas realmente el que guarda mi vida y mi familia. Mira, tú puedes tomar esa decisión el día de hoy. Y todo aquello que te podrá parecer imposible de arreglarse, déjaselo en manos del Señor. Y te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer. Pero Dios necesita tu confianza. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, yo estoy decidido a hacerlo. Quiero hacerlo. Ah, entonces mis hijos van a ser cosa de gran estima. Ya no van a ser esos muchachos malcriados, esos jóvenes a veces rebeldes que no quieren obedecer. Ahora los voy a ver como los ve Dios en su palabra. Realmente ellos son de gran estima para mí. Mira el versículo 4. Esos hijos serán como flechas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es una flecha? Una flecha, tú lanzas una flecha y tiene un objetivo, tiene un propósito. Tú no estás lanzando flechas por la vida a donde caiga. No, tus hijos serán como saetas en manos del valiente. Tendrán un propósito, tendrán un alcance. Porque tú conociste al Dios de la Biblia, tú te acercaste al Señor y tus hijos también lo van a hacer. Ellos lo van a hacer y tú no estarás solo. Posiblemente te esté acompañando tu esposo, tu esposa. Qué precioso que sea así. Y si no es así, déjaselo en manos del Señor. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Alguien tiene que tomar la primera palabra. Alguien tiene que creer. Dios sigue hablando y sigue esperando que tú puedas decir, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero poner al final mi vida, mi familia y todo lo que haga realmente conforme sea tu voluntad. Así entonces vas a ver hijos con propósitos, hijos que realmente te den fortaleza. En la antigüedad, realmente, mira, esto es interesante, muchos hijos en la antigüedad significaban mayor fuerza familiar, protección, estabilidad social, continuidad del nombre del patriarca, ¿no? Lo que sería ahora el apellido, un testimonio visible del favor de Dios, los hijos. Pero el día de hoy, oh, mis hijos, muchachos, qué difícil, problemas por aquí, problemas por acá, qué difícil encaminar. Será tal vez que no estás confiando plenamente en lo que Dios puede hacer, porque el Señor está hablando. Y el Señor está diciendo, confía, que Dios sea realmente, Dios sea el centro de tu vida. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes solteros que no están exentos de esto, porque ellos tendrán que construir también su vida. ¿Y sobre qué la van a construir? ¿Sobre qué van a levantar los cimientos de su vida si no es en la palabra preciosa del Señor? De tal manera que estos jóvenes se casarán en algún momento en el Señor y sus hijos realmente hablarán de su fe. Hijos como saetas en manos del valiente, como lo dice el salmista. ¿Y qué más dice el versículo 5? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es el lugar donde se ponen las flechas. Tú has visto, ¿no?, a los que trabajan con arco y flecha, ¿no? Sacan una flecha, sacan otra flecha y tienen muchas en un solo lugar. Esa es la aljaba. Bueno, tal vez el día de hoy lo que quieren muchas familias no es tener tantos hijos, pero aún si fueran 2, 3, 4, ya 4 es mucho el día de hoy, ¿no? Bueno, pensemos 2 o 3 hijos, que esos hijos realmente tengan el carácter de un padre santo, de una madre santa para Dios, que pueda verse eso. Y si aún quieres corregir a tus hijos y están bajo tu cuidado, puedes hacerlo, puedes confiar en el Señor. Porque no serás avergonzado por nuestro Dios cuando confías en Él. No será avergonzado, dice, cuando hablare con los enemigos en la puerta. En la puerta, precisamente, es donde se definían los asuntos. En las puertas de las ciudades antiguas se definían los asuntos. Pero qué bueno era ver un padre con hijos obedientes y esos hijos amando a su padre. Mira, la palabra el día de hoy nos lleva a estas cosas que son muy básicas. La estructura de la familia es la estructura fuerte en una iglesia, en una sociedad. El problema que tenemos el día de hoy es que las familias están destrozadas. Satanás ha destrozado las familias, ha separado los padres de los hijos. Y Dios sigue hablando y diciendo, no importa lo que acontezca en este mundo. Escúchame esto, por favor. No importa lo que esta sociedad y esta cultura imponga con todas sus desórdenes, su ideología de género y sus cosas realmente satánicas. No importa. Si tú quieres que Dios sea el todo de tu vida, Él te va a responder por medio de su palabra y te va a mostrar esto. Él va a cuidar y a mostrarte que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios y tus hijos son hijos de Dios. ¿No anhelas eso? Te pregunto, ¿no anhelas eso? No te dejes arrastrar por la cultura de este mundo. No, déjalo a un lado. La palabra de Dios permanece para siempre. Nunca olvides eso. Cielo y tierra pasará. Pero las palabras de nuestro Dios permanecerán para siempre. Hay tiempo todavía. Toma la decisión. Ven al conocimiento de Cristo. Conoce la voluntad de Cristo. Conoce lo que Él quiere para tu vida. Vive para Cristo. Vive para Él. Que Él comience a corregir tus veredas, tus malos caminos, para que te acerques al conocimiento del Salvador, que no va a despreciarte cuando quieras conocer más de su voluntad.